Economista y de alguien que ha estado en la cartera de Economía de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta con todo lo que está implicando este año, segundo año de pandemia, la renegociación de la deuda externa, lo que se puede llegar a lograr, estas ayudas que van buscando desde lo legislativo, ¿cuál es tu análisis?
Yo creo que estamos en un momento de mucha tensión, porque bueno, ayer el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas o insta a la población a tomar recaudos frente a una eventual segunda ola, y pensemos que el programa de vacunación era uno de los factores decisivos, no solo para cuidar la salud, sino también para activar la economía o ayudar a la reactivación de la economía. Cuanto más gente esté vacunada, más fácil es la libre circulación de personas y por ende de bienes. Esto es un momento difícil donde la economía venía repuntando. Seguramente el primer trimestre de este año que está cerrando va a marcar un repunte importante respecto al año pasado, donde la caída fue grande, producto de la pandemia. Pero bueno, ahora se abre un escenario de cierta incertidumbre que esperamos y confiamos, porque el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, se resuelva con el proceso de vacunación. Por el otro lado, está el programa de obra pública que está avanzando, que es un elemento clave tanto en todo el país como inclusive la provincia de Buenos Aires tiene un programa también bastante ambicioso de apuntalar ese proceso que estamos viviendo. Ahora, bueno, estamos en el medio de, como vos bien señalabas, un año y medio de pandemia, avanzamos y bueno, y aparece de nuevo la amenaza sanitaria y hay que ir a buscar las vacunas y van llegando a pesar de la apropiación que hacen los países desarrollados y contra todas las opiniones, evidentemente la Sputnik y la Sinopharm están resultando bien, pero hasta que no se complete un programa de vacunación amplio, no se desarrolle el plan de obra pública, la economía no va a pegar el despegue grande. Y este, bueno, es el momento, estamos en el momento, como diríamos, de ojo de tormenta.
Claro.
Sí, buen día Roberto, Ramón Estrada te saluda.
Buen día Ramón, ¿cómo estás?
Con respecto a lo que vos decís, esta incertidumbre que se vive y esta etapa de la reactivación económica en Argentina que se viene, la venimos viendo en este último año, año y medio, ¿cómo lo ves o cómo lo relacionás con la economía a nivel regional, que también está impactado por la situación sanitaria, por la que estamos inmersos con toda nuestra frontera, pero el despliegue y el despegue de las economías que nos rodean y también parte de la integración regional, ¿cómo lo analizás?
Bueno, yo creo que en ese punto hay que tener las luces y sombras del proceso de integración. A ver, para Argentina, Brasil es muy importante. Es decir, durante los primeros 15 años de este siglo que tuvimos ese proceso virtuoso de expansión, con inclusión social, con reactivación, tuvo mucho que ver la relación con Brasil también. En la relación Lula-Kirchner, para ponerlo en persona, son líderes. Brasil es un mercado ampliado para la Argentina, sobre todo para sus productos industriales. Es un país que nos aporta también inversión y tecnología, y ese círculo virtuoso, bueno, obviamente, tanto por la llegada de Macri a la Argentina como la de Bolsonaro a Brasil, se vio quebrada, y bueno, ahora hay un momento incierto. Para que todos tengamos claro lo que estamos hablando, en el 2011, el intercambio entre Argentina y Brasil, todo lo que intercambiamos, a pesar de que era un desbalance en contra de Argentina, pero era muy importante el intercambio, eran 40.000 millones de dólares. El 2019 cerró con 20.000 millones de dólares, en la mitad, o sea, se desarticuló ese movimiento. Y eso para Argentina, en la industria automotriz, en la industria vitivinícola, en la industria metalmecánica, es muy importante. Eso es un factor que juega en contra. Por el otro, bueno, las tensiones que ha habido recientemente en el Mercosur de no poder presentar un bloque homogéneo frente a un mundo incierto, obviamente en lo que se materializa en el arancel externo común, en producir intercambio entre los países miembros, bueno, es perjudicial para la Argentina. La ausencia, sobre todo de Brasil, como socio político, sí, y como socio económico, es negativo para la Argentina. A favor, hablábamos de la vacunación, todos los argentinos que se han vacunado, afortunadamente, lo han hecho con vacunas rusas y chinas. Eso también define una inserción. Digo, uh-huh, los laboratorios de Occidente, por distintas razones, no han colaborado en el proceso de vacunación argentino. Entonces, bueno, es un momento en donde el escenario internacional y el escenario regional no juega con luces y sombras. Luces, sí, bueno, que existe un bloque alternativo al cual Argentina ha podido apoyarse, no solo por su intercambio comercial, sino también ahora concretamente en el proceso de vacunación. Pero perdió, como diríamos, su hermano mayor, su gran socio para afrontar este proceso. Argentina, en los primeros 15 años de este siglo, los acuerdos de UNASUR y los acuerdos de Mercosur funcionaban para darle una espalda mayor. Bueno, hoy esto no está presente y sí es una dificultad, sin duda.
Obviamente, claro que sí, geopolíticamente la ubica en digamos, como más débil en lo regional. Este Brasil no va a poder, claro. Sí. Claro. Ahí vos acabás de publicaste en tu cuenta de Twitter, Roberto, que a 45 años del inicio de la dictadura cívico-militar en la Argentina, genocida, hay una barbarie de mercado instalado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? ¿Y qué no cesa, decís vos? ¿Cuál es esa continuidad?
Mirá, esa continuidad, la dictadura cívico-militar dejó un bloque económico, de agentes económicos poderosos, de grupos económicos poderosos, que evidentemente han perdurado en su forma de hacer negocios en la Argentina a lo largo de todos estos años, de casi 40 años, que tiene que ver con mercados monopólicos, valorización financiera, poco interés en el mercado interno, ¿sí? Han permitido, porque tampoco han generado procesos de inversión importantes, que parte de la economía argentina se extranjerice. En el año, fines de los 80, la economía argentina era una de las menos extranjerizadas de la región, hoy es una de las más extranjerizadas. Esos grupos económicos tienen nombre y apellido, yo los puedo nombrar.
Sí,
es Clarín, es Macri, o Sogma, es Galicia Brown, ahí se me estoy olvidando de uno también, Tres Compán, digo.
Sí, los Cordobat, sí.
Y eso lo que ha provocado a lo largo de todos estos años es que Argentina haya tenido avances y retrocesos, en el sentido que ni ellos pueden dotarle al país de un modelo sustentable, como por ejemplo hizo Chile, que durante la dictadura pinochetista se conformó un bloque de poder que hasta la sublevación popular del 2019 se mantuvo incólume, que le dio a Chile un periodo de estabilidad y crecimiento, si queremos ver el lado positivo. El lado negativo fue el estancamiento social. Tampoco pudieron dotar a Argentina de un modelo industrial como el que tuvo Brasil desde Getúlio Vargas hasta Bolsonaro, que fueron 80 años.
Ah, sí.
Y conservador, un modelo industrial conservador, pero modelo industrial al fin. Y acá lo que tuvimos son ciclos de endeudamiento, fuga de capitales, valorización financiera, crisis gravísimas como la del 89, crisis gravísimas como la del 2001, crisis muy graves como la del 2018, que fue evitada en su profundidad por la asistencia del fondo, que el propio expresidente Macri reconoce como préstamo político. Es decir, un grupo de agentes económicos poderosos que se sirven de los recursos abundantes que tiene este país, pero que son incapaces de darle sustentabilidad. Y en el frente, por distintas vías, por distintos modos, siempre estuvo el peronismo frenando esas iniciativas. Ese es el famoso empate social que hablan los sociólogos, pero esa es la tensión. Y ese es el legado del 76 que no se pudo resolver. No hay un patrón de acumulación definida en Argentina. Claro. Porque el modelo primario integrado por agro y energía y financiero no es viable porque no integra el país. Y el modelo industrial siempre se quiebra por razones políticas, digo modelo industrial genéricamente, industrial y de servicios de mejor calidad. Digo, se quiebra por razones políticas, y en esa tensión estamos. Y hoy tenemos, ¿por qué digo que hay una barbarie de mercado? Porque hoy hay que tener en cuenta, y no es responsabilidad de nuestro gobierno, del gobierno del Frente de Todos, sí. Pero hoy hay que dar cuenta que por primera vez en mucho tiempo, y esto ya viene desde el macrismo, los argentinos, la mayoría de los argentinos, no están comiendo lo que quieren. Es decir, y hay una porción importante de los argentinos que tampoco están comiendo en su casa. Es decir, una de las cosas del primer peronismo como derecho fue justamente que más o menos dentro de determinado rango de canasta amplia, los argentinos podían elegir su comida. Y hoy ni siquiera la carne. Entonces eso hay que dar cuenta de eso. Y esto se ha ido llevando con el tiempo y estamos en este escenario.
Realmente, y qué escenario, ¿no? Pobre país. Ahora, recordemos que estamos hablando con el ex viceministro de Economía de la Nación, Roberto Feletti. Quería consultarte al respecto de la media sanción a la ley que modifica el impuesto a las ganancias. ¿Esto vos crees que va a ir al consumo o estos argentinos se van a ir a comprar dólares?
No. Yo creo en esos incentivos. Creo que es un acierto del gobierno. Creo que fue iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa, que es positiva. Creo que bajar la carga tributaria sobre los ingresos medios en la Argentina hoy, favorecer rápidamente el consumo, ahí es indirectamente mejorar los ingresos bajos, porque al consumir esa capa de la población, inmediatamente tiene un efecto multiplicador muy rápido en gastronomía, en hotelería, en recreación, en un montón de cosas que tienen muy multiplicadores y otros aspectos. Así que yo creo que eso no es cierto. Mira, solo el 12% de los argentinos como personas físicas, solo el 12% de la población compra dólares. Y si vas a las personas jurídicas, son las que se llevan. Esto es el estudio del Banco Central sobre la fuga de capitales ocurrida durante el gobierno de Macri, que fueron 86 mil millones de dólares. El grueso está llevado por grandes empresas. Digo, hay que establecer mecanismos para que eso no pase, porque efectivamente nosotros permitimos que damos este estímulo fiscal a los sectores de ingresos medios y después no hay un control de precios o hay aumento de tarifas y bueno, todo eso termina acumulado y explotando en el mercado cambiario, sí puede pasar, pero eso no quiere decir que el estímulo no sea bueno. Ahí hay que completarlo con otras acciones de gobierno, como lo dijo Cristina, creo, en el discurso del Estadio Único de La Plata, cuando dijo, bueno, la reactivación viene, la recuperación de la economía se está dando, pero hay que tratar de que no se la apropien cuatro vivos. Bueno, eso es completar el proceso de regulación.
Para consulta, Roberto, para explicar, para profundizar, cuando Cristina, ya que la mencionabas, cuando Cristina habla de salir del sistema bimonetario, ¿cómo se lo puede explicar de mejor manera a la audiencia?
Bueno, ese es uno de los saldos también del legado del 76, como yo le digo, de la dictadura cívico-militar. Es decir, nosotros tenemos una moneda que es el peso, ¿verdad? El peso sirve como medio de pago, es decir, nosotros vamos a cotidianamente pagamos con el peso, sí sirve como unidad de cuenta, es decir, la gran mayoría de los precios, excepto algunos bienes, están en pesos, es decir, nosotros nos movemos, es una moneda transaccional. El peso es una moneda de transacción, ahora no es una moneda de ahorro, no es una moneda de reserva de valor, no podés ahorrar en pesos. La mayoría de los argentinos no podemos ahorrar en pesos. ¿Por qué? Porque se erosiona su valor por los procesos inflacionarios, los saltos devaluatorios que normalmente ocurren en los gobiernos que dicen que no va a pasar, como ocurrió con el macrismo. Entonces tenemos una moneda que sirve como moneda transaccional, como moneda de transacciones, pero no sirve como moneda de ahorro. ¿Y qué reemplaza esa moneda de ahorro? El dólar. Por eso decimos que es un régimen bimonetario, porque la moneda nuestra sirve para transacciones, pero no sirve para atesorarla. Y esa es la gran tensión de la Argentina, es decir, la imposibilidad de reconstruir en un mundo interdependiente como este. Nadie puede escapar completamente de lo que es tener monedas de reserva internacional, sea el dólar, el euro, el yen. Pero, el nivel de bimonetización que alcanza la economía argentina, es muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés, como decíamos antes, una cúpula empresarial muy transnacionalizada, extranjerizada, y toda su valor de sus patrimonios, de su tasa de ganancia, la miden en dólares. Entonces, ¿eso qué hace? Que ellos quieren ajustar los precios al valor del dólar para mantener esas ganancias en dólares, y por lo tanto eso lleva a un deterioro del valor del peso muy grande. Si no se logra construir o reconstruir, porque Argentina lo tuvo, un circuito de producción y consumo menos transnacionalizado, yo no digo salir de la frontera tecnológica, pero Argentina es un país de recursos naturales importantes, sí. Es un país que gasta mucho, invierte mucho en educación, tiene una mano de obra muy calificada, es decir, hay un montón de bienes y servicios que la Argentina puede ofertar sin recurrir a tanto componente extranjero. Bueno, eso es decisión política, es trabajar, y por el otro es discutir, y Cristina lo plantea como niveles de acuerdo con las cúpulas empresariales, hasta dónde es el atesoramiento de dólares. Esto para que lo entendamos todo. Vamos a suponer, yo soy un empresario extranjero. Legítimamente traigo a la Argentina $1,000,000, porque quiero invertir, hacer negocio, lo cual es correctísimo. Ningún problema. Ahora, ¿en cuánto tiempo yo quiero recuperar ese $1,000,000? Claro. Si yo lo quiero recuperar en 3 años, si quiero ganar 33% en dólares en 3 años, obviamente no hay país que aguante. Si yo lo quiero recuperar en 10 años, bueno, 10% en dólares, 8,5, bueno, es una discusión. Pero ese es un debate con el flujo de capital externo, digo. Claro. ¿Cuánto tiempo yo quiero? Porque si no, se vuelve una maniobra especulativa. Yo ingreso $1,000,000 y a los 3 años me quiero recuperar todo. Bueno, ahí estoy queriendo tener una tasa de ganancia en dólares altísima. Si yo digo, bueno, hago una apuesta a 10 años, bueno, es una tasa de rentabilidad compatible con los estándares internacionales, y hay que permitirle a ese empresario que acceda al mercado de cambio y se lleve todos los años la proporción correspondiente. Ahora, eso es una discusión, es una regulación. Todos los países la tienen, por otra parte.
Exactamente. Roberto, para ir cerrando ya esta entrevista, que tenemos que ir al top de la hora y de las noticias, ¿vos crees que Argentina tenga un despegue este 2021?
Sí, todos los economistas, estamos, inclusive los de la oposición, pronosticando un crecimiento importante, incluso superior al del presupuesto. El presupuesto prevé 5,5 y casi todos estamos rondando el 7% que va a crecer este año. Eso va a ser un piso de recuperación muy importante.
Claro, es algo, por lo menos se ve una luz allá en el fondo.
Yo creo que sí.
Roberto Feletti, ex viceministro de Economía de la Nación, te agradecemos que hayas estado aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional San Luis, y la amabilidad de explicarnos todo esto y este panorama económico que, bueno, en el marco de la pandemia queda como sin luz, ¿no? Pero hay que mirarlo atentamente también cómo va transcurriendo.